una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 34 05. También la página www.radioformula.com.mx. Y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú estás cordialmente invitado a participar con nosotros en esta emisión a través del WhatsApp 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Charles Richard era un reconocido experto en terapéutica experimental, entre otras muchas cosas. Describió los mecanismos de la anafilaxia y también de la termorregulación en los animales de sangre caliente. A los 23 años, ganó el Premio Nobel en Medicina por sus estudios. Fue el mismo Rickett quien acuñó el término ectoplasma, luego de atestiguar varios episodios donde los médiums vomitaban una suerte de materia orgánica. El reconocido médico francés propuso el nombre de ectoplasma para esa materia indescifrable e indescriptible. Entrevistó a numerosos médiums y espiritistas, que en general coincidieron en que el ectoplasma solo brota durante un estado de trance y que su aparición es precedida por un descenso en la temperatura en el lugar, un fuerte olor característico y que al tacto es tan frío como el hielo. ¿Por qué aparece el ectoplasma y su materialización? El tema de hoy.
Órale, interesante tema. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué surge el ectoplasma? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo lo interpretan? Y sobre todo, ¿cuál es su significado?
Vámonos con relatos hasta California y hasta Cástulo. Buenas noches.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos escuchen, ya sabemos que son internacionales.
Sí, con esto, Cástulo, tienes razón de que ahora el programa se escucha a nivel internacional. Hay lugares que nos están escuchando de día, de tarde o aquí en México, de noche. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Gina. Aquí andamos ya pues pasando cositas paranormales.
Ah, eso es bueno, porque pero entonces no, podemos platicar.
Así es, ¿cómo han estado?
Bien, muy bien, amigo. Aquí ya esperando tu relato. ¿De qué se trata, Cástulo?
Mira, bueno, pues no sé si ya recibió la foto. Les voy a comentar sobre la foto que les mandé y la pueden publicar. Por mí no hay ningún problema.
Ok.
Esa foto, pues, es de... Yo trabajaba con este señor. Estuve trabajando con él como por 16 años. Sí. Y ese camión donde le mandé la foto, que se ve algo ahí medio extraño, yo lo manejé como por unos 12 años más o menos ese camión.
Okay.
Y pues no, nunca había pasado nada, nunca sentí nada, y pues hasta ahí quedó. Yo me salí de Corel hace como unos 2 años, y pues el camión lo manejó alguien más y parece que se descompuso, y pues ahí lo dejaron ahí al abandono, ahí en la bodega. Resulta que uno de los empleados que tenía trabajando ahí lo tenía trabajando, y una cierta noche le dijo uno de los empleados que se podía quedar porque pues tenía problemas ahí con la mujer y algo así. Entonces si le daba chance de quedarse unos cuantos días ahí para dormir, y como él trabajaba ahí, dice, bueno, pues aprovecho y pues aquí estoy al pendiente de todo lo que se ofrezca. Cabe mencionar que ese lugar tiene cámaras por todos lados.
Okay.
Entonces así quedó, el amigo este se quedó ahí en la bodega. El patrón dijo que sí, que se podía quedar unos cuantos días mientras se acomodaba la situación con él. En la primera noche que se quedó en la bodega a dormir, pues resulta que tenía una bocinita para escuchar música, y resulta que la tenía en una mesa de aluminio, pues mesa, una mesa grande, y pues él estaba escuchando música tranquilamente, y de repente le aventaron la bocina por allá. Así, sin más ni más, le aventaron la bocina. Y
o sea, era en contra de él, como agresión.
Sí, como una agresión, porque pues él estaba pues con su problema y estaba pues ahí en la bodega. Pues ahí nunca había sentido nada y nunca pasó nada en tiempo que yo trabajé ahí, porque yo llegaba a las 2, 3 de la mañana, llegaba yo siempre ahí. Uh-huh. Y este amigo era... Me dijo mi ex patrón que eran como las 12:30 que le pasó eso ahí. Andaba, pues tenía la bocina ahí, estaba escuchando música, y de repente pues levantar la bocina y fue a caer unos cuantos metros de donde él estaba. Entonces pues le dio miedo, y pues ya no se quedó dentro de la bodega. Y en los siguientes días, creo que tuvo como 3 días ahí, los siguientes días se quedó en su carro afuera en la bodega, en un estacionamiento que había cercado. Y pues al segundo día este amigo pues no podía dormir, y se levantó y pues miró que alguien estaba adentro del camión. Uh-huh. No sabía quién era, no sabía qué era, pero sí pues quiso tomar foto por si acaso. Uh-huh. Y pues te digo, acá mencionar que el negocio está lleno de cámaras por todos lados.
Sí.
Y pues tomó foto, y pues es lo que se ve en la foto. Ya cuando él quiso pues correr al carro a sacar algo, pues para ir al camión para ver qué, pues para ver quién era o qué estaban robando, a lo mejor alguien se había metido y no se había dado cuenta, pues fue a su carro y sacó, creo que un bike que traía ahí. Y pues ya cuando quiso regresar y subir al camión, y pues miró que no había nadie, más que solo tomó la foto de una persona que se ve ahí sentado en el camión.
La primera idea fue que alguien se había metido, por eso fue por el VAT, pero vaya sorpresa que sí. Se llevó cuando no había nadie, era un fantasma.
Pues así parece, la foto está medio extraña, y pues cuando me lo enseñó el patrón, ya sentí, me dio escalofrío porque sí me sacó de onda por la forma que se ve.
Claro, que puede sacar de onda el hecho de que ahí esté un alma quizá en pena, ¿no?
Pues sí, o sea, que me tengo tan raro ese camino, yo lo traje manejando muchos años, y pues yo nunca sentí nada, ni nunca sentí ninguna clase de escalofrío o algo por el estilo.
Oye, al paso de los días,
a las 3 de la mañana.
Al paso de los días y de reflexionar sobre esto, ¿qué explicación, tú que escuchas el programa y que crees en este tipo de sucesos, qué te deja como reflexión esto que vivió tu compañero?
Pues yo creo que más bien es algo de lo que traía cargando con lo de la mujer, ¿no? Que traía por ahí una baja energía o algo por ahí que lo andaba arrastrando, y eso fue lo que lo se acercó a él. Yo creo que eso fue.
Okay. Bueno, siempre es importante e interesante reflexionar sobre estos momentos, porque son muy pequeños, apenas donde vemos una aparición, pero sí que se nos quedan para toda la vida.
Sí, pues lo bueno que lo logró captar en la foto, pues.
Sí, las evidencias de este tipo no tan fácil, ¿eh?
Y aparte tiene otro video que me lo mandó por mensaje directo, pero no se ve bien, es de un cerco como de unos 10, unos 8 metros más o menos, que también se cayó y se corrió, como que lo jalaron sin razón alguna, y ese cerco pues está bastante pesado para que alguien lo jale y lo tumbe de la manera que se cayó.
Cástulo, vamos a seguir en contacto, te mandamos un fuerte abrazo y aquí estamos listos para cuando tú lo decidas.
Sí, listo. ¿Puedo dar un ratito más?
Sí, nada más.
Como 3 semanas.
Déjanos ir a pausa y regresamos, por favor. El okay, Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Nunca luches con un cerdo. Ambos se ensuciarán, pero el cerdo lo disfrutará. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Cástulo. Ya sabes que en la pausa no podemos esperarnos, pero ya estamos de vuelta contigo.
Sí, no, yo te lo agradezco cómo trabajé esto. Mira, hace como unas 3 semanas, yo me despierto, voy a la mato para ir a trabajar a las 12:30, 1:00 a.m, todos los días.
Sí.
Entonces, pues yo escucho por medio de Spotify. Y hace como 8 semanas, era un sábado, que me pues, puse mi alarma, lo puse en el teléfono, y ahí, pues ahí el teléfono me levanta. Puse el alarma normal, me despertó a las 12:20, 12:00 y algo, pues me levanté, me fui a lavar el vientre, me empecé a peinar, y tenía ese pues, teléfono ahí al lado. Y de repente empecé a escuchar un ruido, que se veía como que alguien estaba hablando. Uh-huh. Y yo no sabía qué era porque el teléfono lo tenía al lado, y el teléfono en ningún momento se prendió, en ningún momento pues como si lo hubiera movido para que se hubiera prendido algo. El audio que estaba escuchando era de ustedes, de Spotify.
¿Sí?
¿Cómo se prendió Spotify? No tengo idea, porque pues si no, de la aplicación no se puede prender solo.
Ajá. Y
eso fue lo que más me causó sorpresa, porque el rato empezó en que decía, y en eso sentí que se me subió el muerto. Ahí escuché todo eso.
Oye.
Y como
pues sí que está para el miedo, y además, pues, este tipo de experiencias, y que empiece el programa, pero en un momento crucial, ¿no? Que se le subió el muerto.
Sí, entonces como te digo, pues el Spotify no se puede prender a menos de que te abra la aplicación para prenderlo.
Uh-huh.
Y aparte, pues el teléfono estaba completamente apagado, y si lo hubiera movido, hubiera encendido pues la pantalla o algo. pero no se encendió tampoco. Simplemente empezó la aplicación a sonar ese sonido. Y pues sentí un escalofrío, pues, de repente, porque no me esperaba que fuera el teléfono. Y menos en Spotify.
Claro. ¿Esto te acaba de pasar?
Sí, hace como unas 3 semanas. Y digo, pues, es raro, porque pues a menos de que no hagas la aplicación, no lo puedes escuchar para ponerle play al eso lo programas.
Desde entonces tú te adelantas y prendes luego, ¿no? El programa. Lo descargas, sí. Antes de que te vaya a dar otro susto.
No, pues es que yo lo escucho todos los días en Spotify, entonces en eso pues los tengo ahí listos para en cuanto me levanto, pues es lo que te acompaña al trabajo. Y pues lo quedo escuchando todo el día. Pero sí se me hizo raro pues que no prendí la aplicación y solo se prendió en ese instante.
Vaya, bueno, pues ya un muy pequeñito el relato, pero pues también forma parte de todo lo que escuchamos esta noche. Castro, nosotros te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, cuídense, que pasen bonita noche, pues ahí estamos en contacto.
Perfecto, mi amigo, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Listo, cuídense. Buenas noches.
Y pues ya lo dijo Cástulo, también tú si gustas escucharnos a través de Spotify, simplemente nos tienes que buscar así. La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí es la dirección correcta, es el sitio adecuado para contactarnos.
Y vamos a escuchar más relatos.
Hola Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Les hablo de Costa Rica, su amigo Víctor. Un gusto en saludarlos y saludar a todo el resto de oyentes que deben estar por los cuatro costados de la tierra.
Eso es, amigo.
Escuchando,
gracias.
El programa. Hoy quería hablarles sobre algo que vi, algo curioso en realidad.
Sí, a ver.
No sé si ustedes han oído hablar de los entes, me imagino que sí.
Sí.
Entonces, si creen que existen en realidad. Bueno, resulta que me tocó conocer a una muchacha que había pasado una niñez muy difícil. Había terminado en un lugar de estos donde meten a las niñas difíciles, un hogar de religiosas.
Okay. Ahí
había pasado parte de su niñez. Cuando logró salir de ahí, ella pasó una buena parte con sus papás, pero pues no la estaba muy bien. Después se casó muy joven, se fue de la casa, no le fue muy bien. Pero a pesar de eso, ella trató de seguir superándose y entró a la universidad. Yo la conocí en la universidad cuando ella llevaba la parte de generales, que es el comienzo de cualquier carrera aquí en el país. Pues resulta que vivía cerca de ahí, en un pequeño departamento, y muchas veces nos quedábamos estudiando o nos citábamos para realizar algún trabajo o algo así. Y en ocasiones me cogía tan tarde que me tenía que quedar ahí, en el departamento de ella. Había un sofá, entonces yo me quedaba durmiendo ahí. Bueno, ella me había contado que en ocasiones la habían asustado. Y yo le decía, Jenny, porque este más se llama Jenny, le decía, Jenny, ¿pero cómo es que te asustaron? Y me dice, sí, es que fíjate que oigo que me llaman, dice. Que te llaman, y dice, sí, oigo que me llaman, dice. Y me dice, Jenny, Jenny, Jenny. Y entonces ella asustaba mucho y yo, no, tal vez es tu imaginación, el cansancio, no sé. También tenía un espejo grande, me acuerdo, donde ella se arreglaba como en un portal, como en la sala. Era un espejo que tenía como cuadritos. Y ella me contaba que ella sentía que alguien la veía desde el espejo.
Bueno, no se lo observaba.
Pasó eso. Siempre me contaba algo, siempre me decía algo, que algo raro pasaba, que sentía que la miraban, que sentía que la veían cuando estaba cambiando, que en fin. Una noche me acuerdo que me tuve que quedar en la casa de ella porque me cogió muy tarde. Estábamos revisando ya la tesis de final y yo me quedé. Estaba yo dormido plácidamente en el sofá cuando de pronto yo oí bulla adentro, cerca, en la habitación de ella, y yo corrí porque digo yo, algo le debe estar pasando a esta muchacha. ¿verdad? Porque ella tomaba algunos medicamentos, entonces algo le iba a estar pasando. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que toqué la puerta y no me contestó, entonces, pero yo oía bulla dentro de la habitación. Entonces yo dije, Dios mío, voy a ver qué es lo que pasa. Abrí la puerta, toqué de nuevo, abrí la puerta y me topé con una escena extrañísima, pero era extrañísima, algo escalofriante, y era que algo la tenía a ella atrapada.
¿Cómo?
Había algo que estaba encima de ella. Era...
¿Pero se veía?
Algo que no se veía.
Ah, ok.
Pero sí, que el,
se podía notar, ¿no?
¿Cómo se explicara? Bueno, no sé si van a censurar esta parte, ¿verdad? Pero
no, no,
algo le estaba teniendo sexo con ella.
Ah,
demonio.
Ella estaba con sus piernas abiertas y algo estaba ahí encima de ella, y se veía cuando la arremetía una y otra vez, una y otra vez.
Sí.
Yo me quedé así como impactado, ¿verdad? Porque yo, ¿pero qué es esto? Me quedé impactado y ella estaba, no sé, ella sollozaba y todo, pero yo no hallaba qué hacer, la pura y santa verdad, no hallaba qué hacer. Recuerdo que yo tenía siempre una Biblia en mi maletín, corrí a donde estaba y vine y la abrí, la saqué y comencé a leer un salmo. Y en ese momento, lo que estaba ahí, como que la dejó y la dejó tranquila ya, la dejó libre, pero la muchacha estaba, pues, estaba desnuda y le había como despedazado la ropa. Ella estaba muy asustada, lloraba.
Claro, era algo muy malo.
Y yo traté de consolarla y pues ahí ya le traje algo para que se cubriera. Y ella me dijo, dice, no sé qué pasa, dice, no sé qué me pasa, dice, no sé qué, he sentido en muchas ocasiones algo, pero no como esta vez, dice. Y sí, como ustedes comprenderán, y voy a ser muy honesto, no volví a quedarme ahí, ¿verdad?
No
volví a quedarme ahí, y le dije a ella que tal vez sería conveniente que fuera, hablara con un sacerdote, que les dijera que fueran a su casa para que oraran por ella, que echaran agua bendita o algo así. No sé en qué volvió a parar el asunto, porque ella muy acongojada por lo que había pasado, por lo que yo había visto y todo eso, pues se alejó un poco de mí, ¿verdad? Y yo francamente me alejé un poco de ella con temor. Sí, eso es lo que quería contarles esta noche y bueno, lo vi.
Gracias, amigo.
Yo lo vi con mis ojos. En realidad, no sé si es que tengo algún tipo de percepción, pero ante esas cosas, pero sí lo vi. Y después preguntándole a algunas personas que saben del tema, me dijeron que era un ente maligno, que se había posesionado a esa muchacha.
Era un demonio, amigo.
Sí.
Era un
y
demonio.
Que la atacaba.
Sí, un íncubo.
Como les digo, no sé en qué paró el asunto. Sí. Un saludo grande.
Gracias.
Que estén muy bien y adelante con este programa.
Gracias, amigo. Pues
muy buenas noches, chao.
Hasta
es
luego.
Entendible también de tu parte, Víctor, que pues te espantaste tanto, no supiste qué hacer y que dijiste, no, yo esto no lo vuelvo a vivir, mejor ya no me quedo aquí. Y sí, tu amiga también se sintió, pues ya te había contado más o menos lo que sucedía, pero no es lo mismo ver exactamente qué es lo que ocurre, y ahí no hay duda, era un demonio.
Un íncubo. Justamente estaba siendo atacada por un íncubo, y como tú lo mencionas, esperemos que eso ya haya terminado, que pues haya sido ministrada a tu amiga, o en todo caso ayudada por alguien que tenga esa capacidad. Pero fíjate que pocos testimonios son como el tuyo, ¿eh? O sea, si la gente narra que vivió una experiencia con un íncubo, un ataque sexual, pero tú la estabas viendo, Eso no cualquiera, y además con el simple hecho de verla, te diste cuenta cómo estaba siendo atacada. Obviamente fue impactante para ti y para ella, pues yo pienso, ¿no?, que un tanto vergonzoso, sobre todo porque no sabía qué hacer, ¿no? Ay, ojalá que haya sido ayudada tu amiga. La verdad es de que debe ser muy, muy difícil vivir con ello. Aunque, Gina, hay algunas personas que le agarran el gusto a este tipo de ataques.
Pero gracias por compartirlo. Una situación muy, muy difícil de enfrentar y peor de vivir. Vamos a recibir tus comentarios. ¿Tú has escuchado o, es más, has tenido alguna experiencia y has visto el ectoplasma? Este llamado ectoplasma que es considerado una supuesta materia viva. Vamos a regresar para platicar de esto. El miedofón está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
El mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento.
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios: sonrisa y silencio. La sonrisa puede resolver un problema, el silencio puede evitar problemas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo todos tus mensajes. Este ectoplasma, considerado una supuesta materia viva que se encuentra presente en cualquier cuerpo orgánico, capaz de adoptar los estados sólidos y líquidos, así como sus propiedades naturales. Se creía que solo los médiums podían materializarlo. En la oscuridad, a través de los poros de la boca, nariz, orejas, cualquier orificio. Pero los testigos de estas materializaciones dicen que este ectoplasma posee una luminiscencia cegadora. Continuamos con el tema y también con los relatos. Ya tenemos aquí a Panda Trucking. ¿Cómo estás?
Bien, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Estás trabajando?
No, ahorita ya estoy. Bueno, tengo unas orejeras. Se llaman manos libres. Ajá. Pero ya estoy para pararme aquí a un kilómetro y medio. Estoy para pararme.
Ah, con mucho cuidado, ¿sí puedes platicar ahorita?
Sí, traigo manos libres y no hay problema.
Ah, bueno, eso es lo importante, que la seguridad ante todo. ¿Qué nos quieres contar, Panda?
Bueno, mira, les quería contar un relato de hacía tiempo, pero les voy a contar uno que me pasó este sábado pasado. A ver. Este sí está algo impresionante. Bueno, ahora lo van a escuchar. Me mandaron a Guadalajara a cargar para Laredo. Yo fui a Guadalajara y tenía que llevar esa carga hasta Laredo. Me dijeron que tenía que llegar antes de las 5 de la tarde, si no ya no me cargaban. Entonces, pues ya llegué yo ahí con el cliente y me dijeron que me rampara y que entregara las llaves, porque ellos no los dejan, no los cargan si no entregan las llaves. No, está bueno. Y yo entregué las llaves y esperé que me cargaran. Y en eso, ya como a la hora y media, llega un chavo y me dice: ¿sabes qué? Ya estás listo, quiero que me firme los papeles y ya te retires de la rampa. Ok, pero haz de cuenta que yo cuando el chavo me entrega los papeles, se le caen y yo me agacho a juntarlos y me dice: ya fírmalos. Y yo empecé a firmarlos y me dijo: no, esos son los tuyos, pero igual tienen que ir firmados. Ah, bueno, pues está bien. Y en eso el chavo se va para adentro de la oficina. Bueno, yo veo que se va para sobre la oficina. y yo me despego de la rampa, y ya cuando ya me despego de la rampa me quedo parado yo ahí en la rampa esperando a que llegue la persona que le va a poner el sello, porque tienen que sacarle fotos y luego le ponen el sello y ya me dejan ir. Entonces me dice una persona bien enojado: ¿por qué te despegaste? Ah, pero para esto el chavo me entregó las llaves junto con los papeles. Cuando a él se le caen los papeles, ahí también se le cae la llave. Y yo prendo el camión y me quito de la rampa. Le digo: mira, lo que pasa es que pues el chavo me dio papeles, ya, mira, ya me los dio, me dijo que me despegara. Lo cual chavo, le dije: chavo, que está con ustedes, digo, chavo, este moreno flaco que trae una camisa blanca. No, dijo, es que nomás estamos el que es el guardia y yo. No, le digo, si me los acaba de entregar él, le digo, ¿sí están? No, dice, es que esos, no, ¿quién te los dio? Le digo, mira, es una persona así, así. No, dice, es imposible, eso no puede pasar. Le digo, me los acaba de entregar ahorita, hace no tiene ni, pues en lo que tú saliste a decirme que por qué me había despegado, le digo, él me los entregó y me dijo que me despegara. Y el chavo ve los papeles, dijo, sí, sí, son los papeles, dice, y es este tu llave, pero ¿cómo era? Y le dije, otra vez, digo, es un chavo flaco, alto, tiene una camisa blanca y un pantalón azul. Le digo, él fue quien me los entregó. A ver, dice, espérame. Dice, no te vayas a mover de aquí. Entonces va con el guardia y le dice que vaya conmigo. O sea, dice, ven, que vayan para donde yo estaba. Y le dice, ¿tú le entregaste papeles al chavo? Dijo, no. Dice, aquí los tiene ya. Dice, no, yo no he salido, tú tampoco. Le dije, no, es que ni tú ni él. Digo, fue el chavo así y así. Dijo, a ver, espérate. Y vuelven a meterse a la oficina. Y dice, mira, ven poquito, por favor. Dice, no quiero que te vayas a asustar, ni mucho menos. Dice, ¿asustar por qué? Pues, ¿qué pasó? Uh-huh. Yo pensé, dije, a lo mejor hice algo malo y me van a reclamar, ¿no? Uh-huh. Y dije, pues, ¿qué hice? O sea, que yo estaba así como que, ¿qué pasó? Pues, o sea, ¿qué tan grave fue que me haya despegado si el chavo me dijo que me podía mover? Y luego me dijo, ven y mira la cámara. Y en la cámara se mira cuando yo me estoy bajando del camión y estoy parado yo en afuera del camión, y se ve cuando se caen los papeles. Sí. Pero se caen solos, o sea, no, nadie los tenía en las manos, no estaba nadie conmigo.
Ajá.
¿Cómo? Y se caen los papeles al suelo, sí, se cayeron los papeles al suelo, y en eso pues yo me quedo así como que, no, es que, y el chavo dijo, a ver, dime dónde está. Le digo, no, es que eso no puede estar pasando. Dijo, eso es lo que está pasando. Pero le digo, pero ese, ¿cómo fue? Le digo, si el chavo me acaba de hablar, o sea, él llegó y me los entregó. Dice, pues para que veas lo que está pasando aquí. Y no la podían creer. Entonces, salgo yo de con el chavo este. Bueno, pues ya tuvieron que ir al camión y me pusieron el sello, cierran la puerta y le toman fotos. Y yo estaba así como yo no me quería ir, así como que, es que, ¿es en serio, es en serio eso o es una broma tuya? Dijo, no, estás viendo que cómo se te caen los papeles. Le digo, es que en ese momento el chavo, a él se le cayeron, a mí no. Le digo, a él fue el que se le cayeron y me dijo que ya no se los diera, que yo los firmara. Y incluso yo me miro cuando me doy la vuelta siguiéndolo con la mirada para ver si se va a la oficina.
Sí.
Le digo, ve, es que yo lo estoy siguiendo con la mirada y él viene a la oficina. Dice, es que no, este chavo, dice, mira, te vamos a platicar. A ver, dime, ¿qué pasó? Dice, es que ese chavo hace como unos 7-8 meses, dice, por eso es que le quitamos la llave a los choferes. Dice, porque él fue a la llanta de atrás, a la llanta le ponen como un tipo, una goma grande, que es para que no se recorran las llantas.
Sí.
Digo, para que no se recorra el camión más bien. Como entra el montacarga, y al momento que el montacarga entra, pues hace presión y lo puede empujar.
Uh-huh.
Entonces le ponen esas tipo como calzas, le llaman calzas.
Sí.
Para que cuando entre el montacarga no lo aviente, o sea, la calza hace que no lo aviente.
Uh-huh.
Y el chavo cuando fue a quitar la calza, el chofer le dio y ahí lo agarró.
Lo
agarró y le quitó la vida ahí.
Sí.
Sí, cuando le da en ese tipo, ahí lo mató, pues.
Ah.
Entonces, desde ahí el chavo dice, es que sí ha pasado ya, dice, pero no así como contigo, o sea, nomás les hablaba de la oficina o esto, pero no había pasado lo que contigo ahorita, o sea, esto es la primera vez que pasa. Le digo, pero ¿cómo que la primera vez? Dijo, sí, o sea, ya había pasado de que les decía que se esperaran o que no fueran a mover el camión, o les gritaba que no lo movieran.
Uh-huh.
Dice, pero esto que acaba de pasar, no, dice, es el primero que le pasa. Uh-huh. Y, pero, pues no, yo me quedé así como que es que no, pues no puede ser esto tan, pues tan cierto, pero sí me tocó ver el video el sábado, ese sábado que acaba de pasar.
Pero es que ya te enseñaron la evidencia, de que esto había ocurrido.
Sí, y yo no la quería creer, y de hecho yo le comenté a mi patrón que pues iba yo nervioso, porque estaba, o sea, yo no la creía. Mira, sí me dio miedo, pero me dio más impresión, así fue como más la impresión de ver el video y estarme viendo cómo yo estoy parado y ver que el chavo no está. O sea, yo le estoy hablando al chavo, pero él no está. O sea, yo estoy hablando al aire, los papeles caen de mis pies, pero no se ve el chavo que los trae. Entonces dicen ellos, o sea, que no pueden explicarse el porqué, y como era ya algo tarde, ya empezaba a oscurecer allá en Guadalajara, decía, es que no puede ser posible que este chavo se los haya dado, eso es imposible, y pues ni tan imposible, ya me los dio. Y hasta ahorita todavía, ayer estaba yo en Laredo, estaba acostado en una que se llama Central de Carga. Sí. Y en el camarote yo siempre pongo el teléfono para ver películas o de estos programas de 40 y 20 o X programas, ¿no?
Sí.
Y estaba yo escuchando uno de precisamente de relatos como de ovnis y eso, de tipo paranormal, pero más bien como de ovnis.
Sí, sí.
Y yo acostado, el camarote por abajo me pegaron hacia arriba. O sea, le pegaron hacia arriba al camarote. Uh-huh. Entonces, pues yo me levanté pensando que a lo mejor se me cayó algún refresco o algo y fue lo que tocó abajo. Pero era imposible porque me pegaron dentro del camarote, o sea, por debajo de la cama del camarote. Entonces, no puede pasar eso, porque si pudo caer el refresco, algo pudo haber caído para el piso y no hubiera escuchado ese ruido, y menos hubiera rebotado para pegarme hacia arriba. Entonces, me pasó eso el día de ayer por la noche, eso fue ayer en la noche, estaba yo en Central de Carga, y me pegaron hacia arriba del camarote. Uh-huh. Entonces, ahorita que voy a Saltillo, fui a Saltillo por otra carga, y estaba yo en el camarote igual, y me volvieron a pegar debajo del camarote. O sea, no sé qué esté pasando, si del sábado para acá está pasando eso. Entonces no sé si va a seguir pasando esto o no sé, pero eso fue lo que me pasó el día sábado cuando llegué a Guadalajara.
Oye, pues, yo creo que ¿no? te quedaste impresionado cómo tú recuerdas que este hombre te estaba dando los documentos, pero en la cámara no se registraba.
Nomás me registro yo. ¿Sí? Haz de cuenta que se ve, se ve ellos en la cámara, se ve que yo tengo los papeles, pero en realidad no los tengo yo. O sea, yo los iba a agarrar apenas cuando se caen, y se ven cuando yo me bajo, y haz de cuenta que hay un momento que la puerta se abre y es ahí donde se ve que yo tengo los papeles en la mano, pero no se ve cuando me los están entregando, sino que ya se ve nada más cuando yo los tengo en la mano. Pero en ese momento se caen, pero a mí no se me cayeron, se me cayeron a él. Y ya cuando me dice él que yo los firme, me dice, ya me los quede yo, que ya no se los entregue porque son los míos. Entonces ya él se va y yo los sigo con la mirada, y es cuando salen y me regañan que por qué me estoy moviendo, si aunque ya estaba, no tenía por qué haberme movido si no me habían dicho que me moviera. Incluso me preguntó que porque si yo tenía llaves todo duplicado, que por qué no les comenté. No, les dije, es que me las acaban de entregar ustedes. Y pues no, los chavos hasta ahorita yo creo que no se lo han de creer, o no sé, han de estar mirando el video, yo creo que lo van a presumir, no sé, qué sé yo. Pero sí, eso me pasó el sábado.
Panda, y permíteme, tenemos que ir a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estoy hecho una vaca. Atentamente, el Toro Gay. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, y aquí como dice Álvaro Méndez, dice, con acierto les digo que sí existe lo sobrenatural, lo que no tiene es explicación. Y cómo no, si los que nos reunimos cada noche en su mayoría hemos vivido algún suceso de este tipo. Y Panda, pues te quedaste sorprendido.
Sí, fíjate que le comenté yo al guardia, porque haz de cuenta que algo así le pasó a él hace ya como año y medio. también le pasó algo similar. No tanto como a mí que yo llegué, sino que haz de cuenta que estaba en Laredo ese guardia, y a las 4 o 5 de la mañana llegó un camión que venía de fuera, y llegó ahí al patio de ellos, y el chavo le estaba haciendo uno que se llama checklist. Le hacen como un tipo de checklist para cuando entran y cuando salen. Uh-huh. Y el chavo le estaba haciendo el checklist y le preguntó que dónde se iba a ir, y le dijo, no, me voy a ir allá al fondo. Dice, pero apúntame para llegar a las 5 de la mañana, para salir a las 5 de la mañana o más tarde. Entonces, que le dijo el chavo, oh, está muy bien. Pero el chofer se fue para atrás y cortó y caja, y se fue y se acomodó muy al fondo. Entonces, en la mañana que llegan los de oficina, checan la cámara, porque siempre checan las cámaras para ver el guardia que cómo trabajó, y le mandan a hablar y le preguntan que qué estaba haciendo, que quién entró a las horas de la mañana, porque se ve cómo está haciendo el recorrido del camión, pero no hay nadie. Y el chavo se queda viendo la cámara, le pasó lo que a mí, se queda viendo la cámara y ve que él hace el recorrido del camión, pero no hay ningún camión. O sea, es nada más él, que le da la vuelta al camión, e incluso le firma el operador, y le dijeron que está el operador, está ahí al fondo. Dijo, no, no puede estar ahí el operador. Dice, si yo le di entrada, yo le di lugar, ahí se aparcó en tal parte. Dijo, no, dice, el operador murió a las 3 de la mañana.
¿Cómo crees?
Él está todavía, ahorita están en el accidente allá a la altura de San Rafa. San Rafa es allá para, todavía es Nuevo León. Uh-huh. Pero él venía de Matehuala a Saltillo, y a la altura de San Rafael ahí se accidentó y ahí se mató. Dice, no puede ser, porque él acaba de entrar. Yo hace rato entró, yo le hice el checklist a la caja y él está ahí adentro. Dijo, no, uh-huh. No, y él no está, él está muerto. Y el chavo, según esto, el espíritu del chavo llegó hasta allá a Laredo y le pidió que lo apuntara para otro viaje en la mañana. Y dijo, no, es que no apuntaste a nadie, porque mira, aquí no hay, solamente estás tú. En las cámaras solamente apareces tú y no hay nadie. El chavo está muerto, todavía no lo levantan, y pues el chavo no la podía creer. Y estábamos recordando eso porque me pasó a mí justo algo parecido el del día sábado.
Vaya, y este enigma de la muerte y de las apariciones que puede haber alrededor.
Y ya no es tanto el miedo, porque te digo, ya no siento miedo. Es más bien así como que me impresiona el ver lo que pasa, pero ya no es miedo, porque ahorita pues estoy solo, ahorita voy hasta Laredo otra vez, estoy aquí en Monterrey. Uh-huh. Y voy hasta Laredo y me voy a quedar dormido en una que se llama La Bamba, ahí es donde me paro yo a dormir. Y realmente pues es de noche y está hay muchos camiones, pero donde yo me paro pues está algo solo. Pero no, ya no es el miedo el que da, ya es más bien así como que te quedas asombrado porque pues todo lo que te pasa, ¿no?
Sí, y dices, ya, otra vez me ocurrió algo.
Ándale, sí, y como esta... Te digo, esta yo no lo hubiera contado porque yo no me la esperaba. Yo pensaba contar otra que me pasó ya tiempo atrás, pero no, dije, esta está mucho mejor porque esta me acaba de pasar y yo todavía ni siquiera lo puedo así como que se puede decir asimilar
o, sí.
Sí, todavía no la creo, todavía siento así como que no pasó, como que fue nada más una mera ilusión, pero no, sí pasó y, okay. Y pues aquí estamos, mira, aquí seguimos.
Oye, ¿y tú viajas solo?
Siempre
no tienes solo. Acompañante.
No, y ahorita como estoy trabajando para Puro México, ahorita solamente Laredo, Saltillo, Guadalajara, Querétaro, León, Monterrey, San Luis. Ahorita estoy para acá, no estoy entrando al norte. Ahorita yo creo que voy a entrar hasta en unos 3 meses porque apenas voy a ir a ver lo de mi visa otra vez.
Sí.
Entonces yo creo que en 3 meses vuelvo a entrar, pero cierto, de momento estoy nada más trabajando aquí en México y. Y sí, en donde quiera soy solo, aquí ya estamos solos. No, yo nunca, no me gusta manejar con gente. Aparte de que no me siento a gusto porque no me gusta, no, me gusta mucho mi privacidad y me gusta mucho la soledad.
Ah, ok.
Entonces no.
Tú
no,
tienes tus tiempos y vas a gusto.
Sí, yo sabría que ahora me duermo, yo sabría si como arriba del camión, si lo que sea que haga yo lo hago solo en el camión. No me gusta tener gente conmigo.
Pero pues como andas solito, también hay algunos fantasmitas que quieren acompañarte.
Siempre, ha pasado muchas veces y de hecho te digo que tengo otra historia, pero esa la contaré en otra ocasión, que me pasó allá en Tennessee, y esa sí está un poquito más fuerte porque esa ya hasta me dolió la cabeza, de hecho me quise desmayar esa vez y estuvo muy fuerte. Ajá. Pero la voy a contar en otra ocasión.
Claro.
Es muy, muy larga y mejor en otra ocasión.
¿Tú nos avisas?
Sí, yo les mando un mensaje ya sea mañana o en otra ocasión para darle más tiempo también a los que siguen para que cuenten sus relatos.
Claro que sí, que tengas excelente viaje.
Y bueno, pues aquí estamos y que tenga buena noche para los dos.
Hasta luego, mi amigo. Muchas gracias.
Que estén bien. Bye.
Bye.
Bye. Tenemos muchos amigos operadores de tráiler que en verdad, es un trabajo súper pesado. Horario.
Yo lo quiero acompañar, Gina, en un viaje al Panda.
Pero es.
Pero Nacho. Dice que no le gusta, ¿verdad?
No le gusta ir con nadie.
Nada más un ratito,
lo siento,
mi
no
querido
te va
Panda.
A porque cuando vas viajando en carretera y pasa un tráiler, dices, ¡ay, para manejar eso! Ajá. En primera. Luego, los largos trayectos y échale este tipo de experiencias, vaya. Que son valientes nuestros amigos.
Y querido Panda, cuando vengas a Querétaro me avisas y ahí te alcanzo y ya nos vamos a donde quieras y me regreso yo caminando. Tú nada más dime cuándo y nos vemos ahí en Querétaro.
Lo que quiere Nacho es subirse a un tráiler, entonces
sí.
No te va a quitar mucho tiempo, Panda.
Es muy emocionante, ¿no? Debe ser muy emocionante y bueno, saber las historias directamente. Imagínate, vamos ahí atravesando las carreteras y él platicando
solo
sus
subiste.
Historias.
¡Ah! ¿No?
Bueno.
¿Ya te has subido a algún tráiler?
Uy, una vez hace muchísimos años. Y es, Gina, lo más parecido a subirte a un tanque de guerra. Bueno, nunca me subí a un tanque de guerra, pero a un tráiler sí.
Ah, bueno, ok, la referencia es muy buena. Bonita noche. Saludos aquí, un saludo especial para Joanny, que la quiero mucho. Le dice Isra Ortiz, escuchando relatos y además mandándole este mensaje.
Ok, bueno, pues venga, de ahí hay muchos mensajes, a mi querida Malú Sánchez, le mandamos un abrazo ahorita, le decimos lo que merece, mi querida amiga. Jorge Cervantes, dice una petición, Gina y Nacho, pueden postear en El Fantasma o un relato de vampiros de Cancún, donde durante la construcción de un hotel, en las excavaciones encontraron a la actriz Liv Tyler. Ok, déjame checar eso, mi amigo. Claro que sí, con mucho gusto lo checamos. Y va que va. Hoy el tema de hoy, súper interesante. El ectoplasma es un término que se utiliza en la parapsicología. Pues sí, para describir. ¿Tenemos? Para describir, decía yo, una sustancia que el médium va liberando poco a poco cuando hay una sesión espiritista. Es una sustancia viscosa, algunos dicen que huele horrendo, pero en realidad, a ver, vamos a continuar con la llamada.
Bueno. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te llamas?
Omar.
Omar, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Richards, Texas.
Texas. Omar, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, ¿quieres contar un relato?
Pero estaban hablando sobre la
ectoplasma, pero puedes contar la experiencia que tú decidas.
Ok, es un relato sobre un amigo que invité una ocasión a jugar billar aquí en un lugar y resulta que él miró un fantasma. Es el rato que quisiera contar, pero
a ver,
bueno.
Cuéntanos. Adelante.
¿Te puedo contar?
Sí, claro.
Ok. Bueno, una ocasión invité a un amigo. Yo trabajo en un rancho y hay muchas casas solitarias y todo eso. Y hay un salón donde hace las fiestas mi patrón.
Sí.
Entonces resulta que un día invité a un amigo a jugar billar porque yo una vez a vivir ahí y eran como las 12 de la noche, algo así, o tal vez más tarde, y estamos jugando billar él y yo, tomando, jugando billar, y como en ese salón también hay baños, pero están afuera.
Sí.
Él me dijo, te voy a ir al baño. Le digo, ok, le gusta bien. Entonces fue al baño él. Y cuando regresó, venía bien pálido.
Le digo,
¿qué onda? Le digo, ¿qué te pasó? Sí, no vas a creer lo que te miré. Le digo, ¿qué? Me dice, miré dos viejitos caminando y me saludaron. Le digo, no manches, le digo, ya andas pedo. Me dice, no, las sí. Miré dos personas adultas
¿Pero por qué le impactó?
Porque nomás éramos él y yo.
¿Y no podía entrar nadie más?
No, o sea, ese lugar es una residencia privada. O sea,
ya.
Ajá, o sea, no había nadie más que él y yo en ese lugar, en ese momento. Ajá, entonces yo le digo, ¿cómo eran las personas? Y ya él me dijo, ¿cómo eran? Dice, no, esta mujer venía vestida de rojo, este hombre venía así. Y resulta que en el salón, en el bar, en ese lugar donde estaba la mesa de billar, había una foto de los papás de mi patrón.
¿Y los reconoció? Ajá.
Y yo recuerdo, así como él me explicó cómo venían vestidos, ahí vi una foto ahí en ese lugar, que ellos estaban vestidos así. Ya que le digo, ahí ven, ya lo llevé ahí, no están las fotos. Le digo, ¿eran ellos? Se asustó. Se asustó bien, gacho. Sí, me dice, sí, las eran ellos. Y que me dice, oye, güey, ¿las sabes qué?
Omar,
para mi casa, ya que están aquí.
Permíteme un segundito, tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Vamos a una pausa y regresamos con más. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy rodeado de animales. Atentamente, Noé. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Amigos que se identifican con los relatos que aquí se escuchan, Cielo García dice, yo desde niño veo este tipo de situaciones. O sea que también has visto personas que ya fallecieron, y como el amigo de Omar, que vaya susto que se llevó. Omar, tu amigo se quedó impresionado.
Sí, la verdad que sí. La verdad, tuve que llevarlo hasta Houston. O sea, de aquí donde yo vivo a Houston son como una hora y media. Uh-huh. Y esa hora tuve que llevarlo hasta su casa.
Ándale, pues sí, se puso mal.
Ok, quisiera contar otro relatito bien rápido.
A ver, adelante.
Ok, bueno, como he dicho, yo trabajo en un rancho. Llevo más de 20 años trabajando en ese lugar. Y una ocasión estábamos haciendo unas caballerizas. Y tenía que hacer unas puertas para entrar, para que entraran los caballos. Y mi patrón me había dicho que las hiciera de una manera. Pero en la manera que él me había dicho que las hiciera, o sea, se me hacían muy peligrosas. Entonces, yo me llegué a la casa y me quedé pensando en cómo hacerlas. Bueno, resulta que se me metió una idea como a las 4 de la mañana. Y dije, bueno, voy a ir a hacerlas antes de que se me olvide la idea. Y sí, llegué allá donde tenía que hacer las puertas para la caballeriza y eso. Y estaba ahí trabajando. Y de repente escuché muchos ruidos. Y digo, bueno, tal vez era un animal o X cosa. Bueno, seguí trabajando, soldando, cortando fierro y todo eso. Y no, la verdad que escuché tantos ruidos que no tuve más valor que regresar a la casa. Eso fue lo que me pasó.
¿Y ruidos de qué tipo, mi amigo?
Como que si alguien supiera, o sea, en el lugar donde estaban haciendo las caballerizas, tenemos mucho material de fierro y se escuchaba como que alguien estuviera ahí moviendo el fierro. O sea, era nada más, solamente era yo, pero se escuchaba que alguien más estaba por ahí moviendo fierros y todo eso. Y la verdad, o sea, sí me asusté y, uh-huh. y pues me tuve que volver a la casa.
Okay.
Otra, llevo aquí trabajando 20 años. Una ocasión vino una novia a visitarme. Y en la casa donde vivían los papás de mi patrón, es una puerta de vidrio. Y estaba mi novia y yo ahí. Entonces, mire que mi novia saludó a alguien. Porque ella estaba mirando la puerta de vidrio.
Sí.
Ajá. Y que le diga. Le digo, ¿a quién saludas? Me dice, pues a tu patrón. Le digo, mi patrón no está aquí. Se agarró a llanto, empezó a llorar, Me dice, sí, se lo miré que estaba dentro de la casa y me saludó.
Oye, es que esos papás de tu patrón dejaron algún pendiente que se quedaron en ese lugar, en esa casa.
No, fíjate, no, la verdad, honestamente, yo creo que sí, porque mi patrón quiso mucho a sus papás y los amó y todo eso. Y mi patrón ha tenido tantos accidentes de carro que uno se pregunta, hey, ¿cómo es que puedo quedar vivo? Le han pasado tantas cosas tan malas a mi patrón que ha sabido liberarlas. Yo creo que las almas o sus papás todavía lo siguen cuidando.
Mm-hmm.
Es lo que yo pienso, pero bueno.
Okay, amigo.
Bueno, solo poquitos relatos que quería comentar.
Muchas pero gracias, si me permiten, Omar.
Les quiero les quiero comentar algo, uno más, uno bien cortito. ¿Me permiten?
Sí.
Ajá. Okay. Bueno, en la casa donde yo vivo es una casa de dos recámaras, la sala, la cocina, el baño, el donde están las secadoras, la secadora, la lavadora y todo eso. Bueno, en ocasiones yo tengo las luces apagadas en mi casa, mirando la televisión que está en la sala. Uh-huh. Y nomás de repente miro como pequeñas sombras que pasan de una habitación a otra.
¿Desde que llegaste a ese lugar?
¿Perdón?
¿Desde que llegaste a esa casa?
No, esa casa es nueva, o sea, la casa tendrá como unos 10 años de ser construida. Ajá, o sea, es una casa nueva. Lo único extraño es que vivimos cerca de un cementerio.
Ah, pues con eso.
Me encontré una florecita en la propiedad de mi patrón, de una flor bien bonita, y se me hizo fácil ir a excavarla y tráemela para la casa. Pero dicen que nunca es bueno traerse nada del cementerio, de un panteón. Pero esa flor no estaba en el panteón, o sea, estaba en la propiedad. O sea, ajá. Y sí, o sea, tenía una sábila bien bonita y todo eso, y nomás de repente la sábila se me secó y se empezó a gusanar. Cuando la sábila se me empezó a gusanar, bueno, se me empezó a secar, ya la saqué y había muchos gusanos negros. Se me hizo muy extraño, pero ya después busqué información en el internet y todo eso, y resulta que sí, que tal vez le cayó una infección y todo eso, pero se me hizo muy extraño porque después de que me había traído esa plantita, me empezaron a suceder esos sucesos. Bueno, es lo que les quería contar. No. Perfecto. Es nada tenebroso, pero bueno.
No, claro que sí. Y nos dio gusto saludarte, conocerte a través de la vía telefónica. Y cuando quieras volver a platicar, nada más nos avisas, Omar.
Ok, les voy a decir algo más rapidito. Yo los encontré porque, o sea, cuando yo estoy trabajando, los escuché hace como más de un año. Y es todos los días escucho sus relatos, después escucho otro, o sea, y los estoy escuchando todo el tiempo.
Ah, pues entonces somos compañeros. Tantos
relatos tan bonitos. Sí, o sea, por ejemplo, yo que trabajo solo, o sea, ustedes son mi compañía en el día.
Esto nos parece excelente y haz de cuenta que estamos juntos. Así es que nada de que trabajas solo, estás con toda, aquí con toda la comunidad. Que tengas excelente noche y qué gusto saludarte.
Igualmente, buenas noches y muchos éxitos, ¿sale?
Gracias, amigo, muy amable. Y pues vámonos, Gina, con el maestro Soham, nos está ya esperando.
El Grimorio. con el maestro Eric Soham.
Ya tenemos muchas preguntas y el maestro Eric Soham pues ya está haciendo su arribo, unos cuantos segunditos y vamos a poder platicar con él. Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Ahora sí le puedo decir que tenemos una lista inmensa de preguntas. ¿Qué le parece que iniciamos?
Excelente, vamos a comenzar.
Sí, comencemos porque sí que son muchísimas. ¿Por qué después de que limpié a una niña con un huevo y que ella se estaba burlando, me empezó a doler mucho el brazo izquierdo? Me empecé a sentir tan mal que me tuve que limpiar con alcohol.
Bueno, aquí habla de que estaba limpiando a una niña. Desde el momento que la está limpiando con un huevo es porque la niña se sentía mal o percibieron que tenía algo. Y generalmente cuando hay algún tipo de malestar de esta naturaleza son seres que están adheridos o están pegados a una persona, en este caso una niña. Entonces, por lo que comenta que la niña se estaba burlando, quiere decir que el ser que traía la niña estaba ya definitivamente con mucho tiempo ahí y no en una posición, claro, pero sí en un dominio ya de las actitudes y acciones de la niña. Entonces se estaba burlando que le estaba limpiando con un huevo y eso pudo haberse provocado que ese ser que traía o esa entidad que traía la niña se le pasara o la agarrara del brazo. Por eso le empezó a doler y se tuvo que limpiar con un huevo. Ella limpió con un huevo, pues se limpia solamente la energía porque no traía ninguna entidad. La entidad la traía la niña. Esa es la razón.
Fui a un velorio y escuché que una mujer mayor le dijo a la familiar de la fallecida que le pusiera una moneda debajo de la lengua a la difunta. Quisiera saber por qué, qué significará esto.
Bueno, eso es una... Dentro de la mitología griega había, como en todas las culturas, que pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Y cuando en la mitología griega había que pasar ese trecho, se le llamaban los pantanos de Aqueronte. Entonces Caronte, que era un lanchero, no un lanchero cualquiera, un lanchero que ayudaba a las almas a cruzar precisamente del mundo de los vivos que habían dejado reciente al mundo de los muertos. Entonces era una especie de óbolo o de pago a Caronte para que los pasara y no cayeran en las manos o se quedaran en los pantanos de Caronte porque era sufrimiento. Entonces les ponían a los difuntos una moneda en la boca o debajo de la lengua, que era como un pago a Caronte para ayudarlos a pasar esa prueba o ese paso de ese pantano de Caronte. Y nosotros vemos en las culturas aquí en América, por ejemplo, en los mayas utilizaban, por ejemplo, el xoloescuincle, que era el que ayudaba, y en algunas otras culturas perros, que ayudan a pasar a la persona ese trecho que está entre la vida y la muerte. Aquí lo representan en la mitología griega como un pantano, el pantano de Caronte, pero es una franja oscura, desagradable, que tiene que cruzarse según la mitología y las creencias cuando una persona muere y debe de pasar segura al mundo de los muertos para que pueda seguir su proceso.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos con usted. No se vaya, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Vayamos al grano. Atentamente, el dermatólogo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con más preguntas y el maestro Eric Soham aquí en esta sección del Grimorio. Maestro, ¿por qué siempre me sale un cabello en mi comida? Esto me pasa continuamente.
Bueno, cuando hay determinadas energías que están asociadas por vibración, por color, por origen a una persona, generalmente están asociadas a algunos objetos, como podrían ser comida descompuesta, o podría ser un cabello en la comida, o podría ser gente que se encuentra constantemente monedas, en fin, eso lo que representa es una representación de un desequilibrio y una desarmonía energética.
Mi papá falleció hace 3 semanas y mientras él estaba en el hospital, siempre dijo que alguien le había enviado algo. De hecho, el mismo día que tenía que salir del hospital, falleció. Me gustaría que me dijera si pudo ser así, que incluso maestro le dejó su nombre.
Bueno, sí, el señor le estaba comentando, estando en el hospital, que alguien le había hecho algo. Entonces, pues no se daban cuenta porque clínicamente no aparece. Entonces, el día que tenía que salir, el hospital falleció. Aquí lo que podríamos ver es que trabajo que el señor, lo que le habían hecho era para pues para afinarlo, para afinarlo. Y hay tiempos en trabajo que hacen cuando la persona, el brujo que los hace es bueno.
Se está perdiendo la llamada. Suceda. A ver, vamos.
Maestro.
Aquí es uno. Y lo que puedo sentir de él, porque el nombre, aunque ya es fallecido, sigue conservándose la relación que existe entre el nombre y la persona, una vibración muy baja.
Maestro. Es que sí.
Hay que volver a muchísimo. Comunicarnos con el maestro Soham, porque sí, hay mucha como interferencia. Dice Primilanda Verde. La moneda que, según mi abuela, si mataban a una persona, al muerto le ponen la moneda debajo de la lengua. Según el muerto, se lleva a la persona que lo mató. ¿Quién sabe?
Maestro, se está cortando mucho, pero a ver, esperemos que en esta ocasión ya mucho mejor nos quedamos. Que usted decía que sí se sentía una vibración muy baja.
Baja, sí, una contaminación considerable del nombre que nos manda. Entonces, esto me indica, al tener esa vibración, aún después de finado, que lo que le hicieron era para aniquilarlo, y lo aniquilaron.
Hace unos días soñé con un perro negro, tipo lobo, con un pentagrama rojo en la frente. En el sueño no sentía miedo, solo vi que el perro llegó a mis pies y se echó, mirándome tranquilamente, moviendo su cola. La sensación que sentí en ese momento fue de tranquilidad y confianza. Maestro, le agradeceré mucho si me puede dar su significado.
Bueno, generalmente cuando aparecen perros en un sueño, aparecen perros que la gente ve con el rabo del ojo, son animales que son enviados cuando se hace algún tipo de trabajo de brujería de origen oscuro, por supuesto. Pero este perro que llegó tenía en la frente un pentagrama rojo. El pentagrama, en el significado correcto, es una protección profunda. Entonces este animal que parecía un lobo con ese pentagrama debió haber sido algo que le enviaron tal vez sus guías, o tal vez su propia actitud y su propia energía para que lo protegiera. Entonces, por eso es que en lugar de significar un perro cancerbero, que son los que están presentes cuando se hace un trabajo y cuidan a la persona que se lo hicieron para que no se lo quite, pues aquí era exactamente a la inversa, era un perro que lo estaba protegiendo por la clase de significado que tiene el pentagrama en la frente del animal. Entonces, eso es lo que sucedió, que ese perro fue a protegerlo.
Mi madre falleció y no hubo una despedida. Pero como al mes de haber fallecido, la soñé. Llegaba a su casa y mi hermana tenía a mi madre sobre sus piernas y me decía: mira, se murió mi mamá. y en eso mi madre despertaba, se acercaba a mí y me daba un beso. En ese momento se volvió a morir. ¿Qué significado tendrá?
Bueno, simple y sencillamente, al principio nos comenta que su mamá falleció y ella no tuvo la oportunidad de despedirse de ella. Ya habiendo pasado un tiempo, llega a la casa de su hermana y ve a su mamá que estaba con su hermana y se incorpora y se despide de él y luego muere. Entonces, ¿qué significado tendrá? Pues que a través de ese sueño, de esa representación, su mamá estuvo ahí para lograr despedirse de él y lo hizo. Eso fue lo que sucedió.
Le preguntan también que si puede llevarse a cabo un autoexorcismo.
No, no se puede. Pero, sin embargo, o sea, cuando hay una posesión, es porque se dan las condiciones para que eso suceda. Una posesión no se da por capricho, que un demonio vaya a decir, ahorita me meto, esto se acabó. No, no, no puede ser. Sería terrible. No, lo que pasa es que cuando hay una posesión, se dieron las condiciones para que ese ser tuviera la vibración de la víctima, que fuera empática a él para poder penetrar y entonces entrar en él y tomar pues el control y el dominio del cuerpo. Si es una persona que tiene conocimiento y le pasó esto, que lo hayan agarrado, pues puede en un momento dado reaccionar y evocar a sus guías o sus maestros para luchar. Aquí es una lucha ya directa. Entonces podría, en ese sentido, si tiene conocimiento, si es un exorcista, puede hacerlo, pues no exactamente librarse del demonio, pero por lo menos tener la oportunidad a través de lo que haga de irse liberando paulatinamente de ese ser. Pero si es una persona que no tiene conocimiento, definitivamente no.
Hace 2 semanas salimos en familia a caminar con los perros. Nos tomamos fotos. Lo raro es que en todas las fotografías mi esposa sale como con una aura en la cabeza en forma de cruz y quisiéramos que nos orientara.
Bueno, esa es una representación. Vamos a recordar que hay un significado que es muy común dentro del conocimiento de los sueños o del conocimiento hermético. La cruz lo que representa es luz. Yo tuve una experiencia muy significativa con los atlantes de Tula, a donde andaba yo buscando información para el libro que escribí, y resulta que en el ritual que estaba yo ejecutando llegaron unos indígenas de esa cultura y me entregaron algunas cosas de conocimiento que andaba yo buscando, que no fue nada material, simplemente me orientaron. Y cuando ya se hubieron concluido, me dijo el que me pasó esa información, me dijo, tengo un obsequio para ti. Y entonces se voltea porque iba con un séquito de gentes que eran como sus protectores, porque él era un jerarca. Y era una esfera de luz como el tamaño de una pelota de básquetbol, pero de luz, una luz hermosa. Entonces se voltea y me la da. En el momento en que yo la toco, se convierte en un Cristo y me dice, así es como ustedes entienden y representan la luz. Entonces, aquí en este caso es una representación. Una cruz de luz representa prácticamente luz, que está abarcando ambas fases, la luz y el significado de una cruz. Entonces, lo que quiere decir es que ella trae una protección grande, o tiene facultades, o tiene algo especial que le permite tener ese símbolo de luz tan fuerte como para que salgan las fotografías que le están tomando.
He tenido muchos problemas con todos mis familiares. ¿Es posible, maestro, que me estén haciendo algún trabajo?
Bueno, sí, cuando hay alguna discrepancia y no se llega a acuerdos, entonces, pues es muy probable que los problemas que tienen, y sobre todo con familiares que suelen ser más difíciles todavía, habría la posibilidad de que tuvieran algún tipo de carga negativa considerable que no les permite razonar y que los llena de un desequilibrio tal que se pelean de todo, se inconforman de todo, y si es con la familia, pues es peor todavía. Entonces, lo más seguro, no sé si un trabajo, eso no puedo determinarlo por eso, pero sí puedo determinar que es por una gran carga negativa que traía.
Maestro, ¿cuál es el significado oculto del desmembramiento de las antiguas deidades como lo es Osiris o la Coyoxautli?
Bueno, es un significado muy particular. Precisamente el libro que escribí se trata de un desmembramiento. El desmembramiento tiene que ver con un renacimiento. Tiene dos acepciones. Una, que es un desmembramiento de un grupo de poder. Entonces, en ese grupo de poder, cada uno de los integrantes tiene una, vamos a decir, un cargo determinado. Uno es la cabeza, que es el que manda, otros son los brazos, que son los que ejecutan, otros son el tórax, que son los que sustentan, otros son las piernas, que le permiten moverse. Es un ejemplo solamente. Entonces, un desmembramiento de un grupo así significaría que si se desmembran los brazos, la cabeza, el tórax y las piernas, pues pierde poder, pierde esa fuerza que tiene cuando están todos juntos como un cuerpo. Y no se refiere necesariamente a un desmembramiento como tal de brazos, piernas y tórax y cabeza. Pero sin embargo, hay un ritual que es muy similar a este, a donde se desmembran de una manera simbólica para volver a renacer. Entonces, una persona que tiene el conocimiento de alta magia, de esa naturaleza, como Salomón, por ejemplo, él podía desmembrarse y meterse en un recipiente y a través de determinado tiempo renacer. Y ese renacimiento no se trata precisamente de un bebé, sino de un renacimiento en su jerarquía, en su categoría, en sus fundamentos o algo similar.
Maestro, aquí tiene una duda una amiga que dice: ¿le pueden preguntar al maestro si me han hecho algún tipo de trabajo? Mi nombre es Arisbe Martínez Gatica.
¿Arisbe Martínez Gatica? Contaminación sí tiene.
¿Contaminación nada más?
No, estoy checando. Contaminación sí tiene. ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene miedo? Y sí tiene un trabajo. Sí, sí lo tiene.
Ok, vamos a continuar con más preguntas.
Así es, maestro. Estamos por acá. Pero ¿sabe una cosa? Mire, estamos a punto de irnos a la pausa. Sí. Y mientras... le voy a hacer la pregunta y lo contestamos regresando, ¿sí? Dice: ¿por qué cuando me duermo escuchando La Mano Peluda me dan pesadillas? Y ahorita la contestamos, maestro. Vamos al corte y regresamos de volada, ¿sí?
Claro que sí.
Okay, el miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con más preguntas, dudas y cuestionamientos acerca del tema de lo sobrenatural con el maestro Eric Soham.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Bueno, pues antes de irnos al corte, le comentaba yo que nos hacen una pregunta. ¿Por qué cuando me duermo escuchando La Mano Peluda me dan pesadillas?
Bueno, aquí hay una respuesta simple. Yo recuerdo de la mano peluda precisamente hace muchos años, hasta tal vez 15 años o 20, que algunas personas cuando estaba el programa en sí llegaron a preguntarle a Juan Ramón, que si lo que estábamos haciendo no se iba para sus casas, y él les explicaba la razón del por qué no. Los demonios no pueden ser omnipresentes, solamente pueden estar en un lado, y cuando están en un lado no se van a ir. Imagínense ustedes la cantidad de radioescuchas que siempre tuvo gracias a ese programa, pues sería imposible que se fueran a todos lados. Lo que pasaba es que hay ocasiones en que estaba el programa y los perros que hay en la casa empezaban a ladrar, pero los perros ladraban porque sentían probablemente pues la excitación nerviosa de los de las personas de la casa que estaban oyendo el programa o algo similar, pero no porque se hubiera ido algún tipo de descarga energética negativa a esa casa o se hubiera ido algún fantasma o un demonio. No, eso es muy difícil que suceda. Entonces, hay ocasiones en que las personas, a la hora de estar pensando, a la hora de estar analizando algo que les da miedo, que les da inseguridad o que les da algún tipo de temor, evidentemente la mente y la sugestión pues tienen una fuerza terrible. Hay personas que sugestión se mueren, pero no porque el programa vaya a mandar o permitir que se contamine un lugar donde están escuchando el radio. La persona es la que genera.
Ok, bueno, pues ahí está ya la respuesta. Dice por aquí, maestro, usted estuvo en la casa de Emilio el Indio Fernández. ¿Es verdad que está embrujada?
Sí, estuve ahí dos veces. Y hay un ser, no sé si la persona que manda esta pregunta conozca la casa, pero es una casa muy grande, está en una esquina. Y toda la barda es de piedra, es una casa muy bonita. Y entrando, hay una especie de corredor, unas escaleras para subir y entrar a la casa. Eso del lado derecho y del lado izquierdo es un patio, y está una fuente muy grande, está funcionando, está cayendo agua. Entonces ahí sube uno en unos escalones y hay una especie de lugar casi circular, y de ahí hay una división para ir a la sala, para ir al comedor, para ir a varios lados, por las condiciones y el tamaño de la casa. Y desde que uno entra ahí se siente la vibra pesadísima, y ahí en ese lugar había un ser. Las veces que yo fui, las dos veces que fui, ese ser ahí estaba, era como el, vamos a decir, el que estaba pues pegado a esa casa, y todos los demás seres que estaban ahí estaban bajo su control y bajo su dominio. De hecho, en la segunda oportunidad que estuve ahí estaba el cronista de la delegación, y me comentó muchas de las personalidades que iban ahí, dónde estaban, qué hacían, sus reuniones, su festo. Pero era una casa muy cargada, había muchas entidades allí ya de fijo.
Ajá, okay, muy bien, maestro. Entonces sí había mucha energía. Era, dicen que era un señor muy enérgico.
Sí, de hecho, yo estuve ahí en otra ocasión con las personas de una televisora que les daban una segunda oportunidad y las mandaban ahí a vivir juntas, hombres y mujeres. Y entonces utilizaban las habitaciones de la casa, y muchas de ellas y de ellos tenían mucho miedo porque sentían cosas, veían cosas, estando pues prácticamente alojados ahí en la casa del Indio. Una casa hermosa, muy grande, pero sí muy cargada.
Ok, muy bien. Dice aquí, quisiera preguntarle al maestro Soham y comentarle que una vez me conecté en un sueño con mi hijo y vi como una mujer lo quería jalar, y en ese momento mi hijo y yo despertamos, y lo primero que hice fue agarrar sus pies y hacerle oración, y mi hijo despertó asustado y llorando. ¿Qué pudo ser, maestro?
Pues que se sintió, o sea, ella lo vio porque hay un vínculo muy estrecho entre una madre y un hijo, y ella lo protegió, y el niño probablemente pues estaba en el proceso de esa representación que le dio el sueño de algo pues sobrenatural, y pues estaba espantado, era obvio. Si la señora lo sintió, yo quiero imaginarme cómo estaría el niño que lo estaba padeciendo y que lo tenía.
Así es. Ok, esos sueños compartidos, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Dice por aquí, maestro Soham, ¿en qué se basan los incubus para elegir, entre comillas, a sus presas?
Se basan en lo mismo que se basa cualquier demonio para agarrar a una persona: que la persona sea empática, que la persona tenga características y tenga una vibración que pueda ser propicia para ellos para poder entrar. Porque un demonio no puede agarrar a una persona porque se le ocurre, y menos un íncubo. Necesita la persona tener algún tipo de vibración empática o similar al del ser que está ahí, para que éste pueda adherirse, pegarse o tener algún tipo de experiencia con esta persona. Los íncubos y los súcubos con más razón, por la clase de energía que se manifiesta en esos momentos. Generalmente son personas solas o son personas que tienen algunas características precisamente de algún tipo de necesidad fisiológica de esta naturaleza, y eso los atrae. Y estos seres, pues son todos los seres oscuros, son como lapas, son sanguijuelas de energía, pero especialmente estos sí retiran energía en cantidades considerables.
Ok, dice Luz, no es cierto. Dice por aquí, ¿cuál es? Bueno, esta ya la contestó usted, la del desmembramiento. Dice José Fernando, ¿cómo se hace una limpia con incienso?
Bueno, la limpia con incienso, la limpia con un bálsamo, la limpia con algún tipo de hierba o con algunas esencias consagradas, se basan precisamente en la vibración. Las energías oscuras y los seres oscuros tienen una vibración muy densa, muy baja. Entonces, lo que mencionamos como el incienso, la loción, los seres consagrados y todo eso, tienen una vibración muy alta. Y precisamente por eso se utilizan cuando se hace un exorcismo, cuando se hace una liberación, cuando se usa como protección a la persona misma, que se puede poner algún tipo de bálsamo, algún tipo de esencia consagrada. Y eso le ayuda muchísimo, porque por la vibración que tiene al usar a cualquiera de estos elementos, no le permite a un demonio arrimarse. Y si se arrima, pues no lo hace en las condiciones que lo haría si esa persona no estuviera protegida.
Muy bien. Ok. Dice, ¿por qué cada vez que voy al centro de la ciudad me duele mucho la cabeza?
Por la densidad que hay. El centro de la Ciudad de México es hermoso, pero son lugares viejísimos, y muchos de esos edificios tienen energías muy densas. Y además, pues actualmente en nuestro país, pues, es algo que es notable, hay mucha muerte. Es un lugar, igual que todos, que tiene una vibración baja, pero además acabamos de pasar de una era a otra. Y en esos trayectos, en esos tránsitos de una era a otra, que es muy importante, se genera toda la energía que se jaló de la era que terminó con la era que va a comenzar, y hay una densidad fuerte, pero eso es normal y es natural.
Ok, maestro. Pues mire, dice por aquí, yo miré a un ser diabólico que me miraba fijamente y sonreía, pero lo vi al cerrar los ojos. Esto pasó después de realizarme una limpia con huevo. ¿Tendrá algún significado? Sentí mucho miedo.
Sí, burla. Estos seres, si algo tienen estos seres, son muy burlones. Entonces, si una persona se está limpiando, está tratando de protegerse, está tratando de liberarse, y está viendo a este ser con los ojos cerrados, riéndose, quiere decir que al ser no le importa lo que están haciendo. Entonces, pues eso es como decir, pues no me voy a ir. Ajá. Pero eso es natural porque lo vio. Pero hay ocasiones en que, dependiendo de qué es lo que tenga una persona, de qué es lo que haya que retirarle, pues es lo que son los elementos, son las técnicas o lo que se tiene que hacer para poderlo liberar. Porque de otra manera, es algo que estos seres tienen, son muy burlones.
Ok. O sea que, ¿sí le funcionó la limpia o no le funcionó, maestro, en este caso?
Pues no le estaba funcionando, porque el ser estaba completamente ajeno a todo lo que estaban haciendo, diciéndole, mira, pues de todas maneras aquí estoy.
Eso es. Ok. Maestro, vamos a hacer una pausa y regresamos. No se vaya, por favor.
Claro que sí, necesito.
El Miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Las mujeres no olvidan, archivan sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, tenemos muchas manitas arriba levantadas queriendo que su pregunta pase, así es que vamos a continuar.
Claro que sí, vamos a darle seguimiento. Dice, hace poco soñé con una persona con la que ya no tengo contacto físico, pero solo que sus pies estaban frente a mí, como si fuera un títere. Una mujer se lo llevaba, pero los pies se quedaban conmigo. ¿Esto es un sueño? ¿Tendrá algún significado, maestro?
Pues sí, vamos a recordar que todo lo que nosotros podemos soñar o pensar, pues se va a generar en nosotros también una tendencia y una energía que es relativa a lo que estamos pensando, a lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Okay. Bueno, dice.
Entonces, así es como nosotros generamos a través de la mente determinados estados, ya sea pues de enojo, de miedo, de alegría, en fin.
Muy bien. Dice por aquí, ¿es malo tener las cenizas de nuestros difuntos en casa? A mí me dijeron que no, pero quiero estar segura.
A ver, nuevamente.
¿Es malo tener las cenizas de un difunto en casa, maestro, de un ser querido?
Bueno, no es malo. Si una persona muere, por ejemplo, generalmente se sepulta en un cementerio, y es dentro de la cultura es algo muy aceptado, pero actualmente pues es más por las necesidades o por practicidad o por lo que sea, que se incinera a los difuntos. Entonces pues, es una cajita pequeña, y si la llevas a tu casa pues no tiene nada de malo porque es tu ser querido, pero por un tiempo razonable. Si la vas a llevar a una urna, o la vas a llevar a un bosque, o la vas a llevar al mar, o a un río, o a algún lugar así, que haya sido el deseo y la voluntad del difunto, pues ya van a dejar de tenerla y van a cumplir con el deseo de quien murió. Pero si se mantiene por mucho tiempo, entonces sí empieza a generar determinada energía negativa. No porque la persona sea mala, no porque no nada tenga que ver que sea pariente, no, simple y sencillamente las cenizas finalmente también son el desecho de un cuerpo orgánico y tienen una vibración de destrucción, aunque el fuego purifica, pero de todas maneras generan cierta energía que va a estar adherida a esas cenizas, y si se tiene por mucho tiempo en un lugar, pues eso puede ir arraigando algunas otras energías que le sean afines.
Ok, magíster. Dice por aquí, buenas noches. Pregunta para el maestro Soham. ¿En qué consiste la partícula de Dios y si se puede aplicar con fines benéficos?
Bueno, la partícula de Dios, evidentemente, dentro de la creación, pues es lo que constituye y lo que se manifiesta en todo lo que sí existe, es la partícula de Dios. Pero yo creo que aquí más se refiere a un átomo, que podría ser una partícula de Dios, que es esa chispa divina dentro de nosotros, que es el átomo nous, a donde está toda nuestra historia, donde está todo nuestro registro, donde está todo. Y eso, así como existen las personas, existen una de los de las cuestiones que se manifiestan dentro de una creación. Hay una relación a través de una partícula, por supuesto, que es la que genera todo ese movimiento volitivo y de conjunto para atraer hacia sí otras partículas que van a generar algo en la creación.
Okay.
Entonces, sí, nosotros tenemos una partícula también.
Muy bien. Okay, maestro. Dice por aquí, me siento perdida en mi vida. Ayúdeme, soy Melina Miranda. Y nos deja aquí su fecha de nacimiento, 090382. Estoy mal, muy mal. ¿Hay algo que me esté pasando?
Sí, hay mucha contaminación. Melina Miranda y los apellidos.
Nada más Melina Miranda, maestro.
Melina Miranda. Porque está, o sea, necesito el registro completo, pero con el nombre y el primer apellido, sí siento que es una persona que tiene una contaminación considerable y tiene mucha angustia.
Uh-huh. Okay.
Y dolor.
Sí. Bueno, aquí hay otra semejante. Dice, tengo un dolor de espalda y cuello que ya no me deja descansar y cada vez es más fuerte. Ya me hicieron estudios de todo tipo y no tengo nada. ¿Qué podrá ser?
Nada físico. Uh-huh. Debe de tener una contaminación. Bueno, la contaminación se puede agarrar de todo el cuerpo, pero eso es solamente metafórico, porque se agarra en un grupo muscular o se agarra de algo y siempre se va a concentrar y se va a localizar en áreas. Uh-huh. Entonces, en este caso, que es en la espalda, pues ya le vieron todo y uh-huh. no tiene nada, porque no sabe nada, seguramente ni placas, ni en una tomografía, ni nada.
Sí.
Sí, entonces, ¿no? Lo que tiene es una carga negativa, le estoy sintiendo. ¿Cuál es su nombre, me dijiste?
Se llama Liliana. Nada más, es lo único que tenemos de datos.
¿Podríamos hablar con ella?
En este momento no, pero lo podemos programar para después.
Sí, sí, porque si clínicamente no hay nada que puedan hacer, entonces es energético seguramente, y eso se puede quitar.
Ah, ok. Muy bien, bueno, pues última pregunta, si le parece bien.
Venga.
Dice, ¿por qué a una persona se le presentan arañas negras gigantescas en su entorno, sin importar dónde esté o quién lo acompañe? Suelen aparecerse a centímetros de la persona.
Fíjate que todo esto depende, vamos a recordar que los insectos son muy sensibles, muy, muy sensibles. Por eso cuando un lugar está contaminado, suele haber plagas de cucarachas, de hormigas, de chinches, y dices, bueno, pero ¿de dónde salió? Son gente limpia y todo, pero sin embargo hay chinches, cucarachas, arañas, ratones. Es por la vibración del lugar, y dependiendo de la clase de vibración es lo que atrae. En este caso, por ejemplo, arañas, pero eso es por algún tipo de energía y de vibración que hay en ese lugar, es lo que las está trayendo.
Uh-huh.
Eso es común.
Okay.
Ha habido casos en que van los fumigadores y todo y fumigan, y a la semana está igual vuelven a ir y a la semana está igual, y eso en condiciones normales y racionales no puede ser, porque pues una fumigación se dura alrededor de 3 meses o 4, pero sí. Sin embargo, si la vibración es constante y es fija, puede atraer, pese a la fumigación, plagas.
Uh-huh. Okay. Ah, otra pregunta dice por aquí, un bebé que uno pierde antes, es una amiga, dice, sí. Un bebé que uno pierde antes de nacer, ¿puede regresar conmigo?
Habría la posibilidad, no es algo seguro, pero tampoco no es algo imposible. Simple y sencillamente, y esto es muy importante saberlo, no hay nada, absolutamente nada que exista, o experiencia que tengamos, o suceso que no sea causal. Todo es causal.
Ok. Bueno.
Hay una fábula muy bonita de unas personas y una señora que eran muy, 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 muy pobres.
Ajá.
Entonces tuvieron un bebé, pero con trabajos comían ellos. Entonces dijeron, no podemos tener al bebé. Sí. Entonces el señor agarró al bebé y fue y lo echó al río. Uh-huh. Y ya se regresó y le dijo a su esposa, pues no podemos tenerlo sufrir, mejor prefiero que muera rápido a que se muera de hambre con nosotros. Uh-huh. Pasó el tiempo y volvieron a tener otro bebé. Y seguían igual y lo fueron a llevar al río nuevamente el señor y lo echó al agua. Después del tiempo les empezó a ir mejor y volvieron a tener otro bebé. Entonces el señor feliz agarró a su bebé, salió con él en la noche para que viera las estrellas y le dice, ¿qué noche tan hermosa, llena de estrellas es esta? Y le contesta el bebé, las veces que me tiraste al río, la noche era igual de hermosa.
Oh, vaya, qué mensaje, ¿eh?
Sí.
Qué mensaje, wow. Ok.
Así que sí es posible, ¿eh? Sí es posible.
Dice por aquí un amigo, dice, el otro día soñé que tenía una garrapata en la oreja y la maté, pero me salían muchas garrapatitas chiquitas. ¿Tendrá algún significado?
Sí, eso como una infestación, pero no una infestación de garrapata, sino energética. Uh-huh. Aquí sería bueno saber si no ha padecido de algún tipo de problema en sus oídos o físico, o cómo se siente energéticamente. Okay. Eso puede ser el producto de algún tipo de discordancia energética.
Muy bien. Dice, maestro, ¿cuál es el origen de las larvas astrales?
El origen de las larvas astrales, pues son los pensamientos, son las actitudes, pero sobre todo el pensamiento. Vamos a recordar que la creación es mental, nuevamente evoluciona al Kybalión. La creación es mental, el mundo es mente. Entonces las larvas astrales son ideas, son situaciones, son enojos, son energías proyectadas que se adhieren como larvas en las paredes y esas se convierten en larvas astrales. Es un producto precisamente de pensamientos, de acciones, de emociones.
Ok, maestro Eric Soham, pues ahora sí, le agradecemos una vez más que nos haya apoyado esta noche con sus respuestas y sobre todo por la paciencia, ya que pues a veces la tecnología nos traiciona, ¿verdad?
Sí, hombre, por ahí metida la mano peluda.
Así es, muchísimas gracias, maestro.
Bueno, pues ya estando aquí quiero invitar a todos nuestros queridos amigos que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner maestro Eric Soham en YouTube y podrán ingresar.
Eso es todo, mi querido maestro Eric Soham. Pues ya lo dijo usted, bastante claro. Muchísimas gracias, que tenga usted una excelente noche.
Buenas noches, Nacho, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego al maestro Eric Soham.
Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como cada noche escuchamos relatos súper interesantes, pero nos quedamos con ganas de más. Así es que los esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Que tengas una bonita noche. Que descanses y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.